Es Radio.
Son las 2 de la tarde, es la 1 en Canarias.
Servicios informativos.
Hoy tenemos una cifra más baja que lo que hemos visto durante la semana en cuanto a las víctimas diarias. Una cifra que sigue siendo desproporcionada. 367 personas fallecieron de ayer a hoy como consecuencia del coronavirus. Siguen sin ser precisos los muertos que tenemos en España. El total de fallecidos desde que comenzó la pandemia asciende, según los cuenta el Ministerio de Sanidad, a 22.524. Sumen a ellos los casi 12.000 más que quieren añadir las autonomías y que el Gobierno lleva 8 días mirando a ver qué hace con ellos sin tener todavía conclusiones definitivas. Hoy vamos a tener que explicar muy bien el dato, no de los muertos, que sabemos que no cuadra por ningún lado, sino también el de infectados, porque han comenzado a contabilizarlos en el Ministerio de Sanidad de una manera diferente. Desde hoy se eliminan los nuevos casos de contagio que no correspondan a pruebas del tipo PCR. De manera que estos nuevos contagios se sitúan este viernes con el nuevo conteo en 2.796. Y es verdad que si nos atenemos solo al dato, es bastante positivo. Fernando Simón nos ha contado en la rueda de prensa del día que por primera vez tenemos más curados que infectados en un solo día. Y esta es una cifra muy importante para los epidemiólogos, porque supone un antes y un después. Ha dicho Simón también que con estos 2.796 infectados, se constata que en España la vuelta al trabajo hace ya 11 días no ha tenido efecto alguno en las infecciones. Bueno, como aquí en Es Radio solemos dudar de todo lo que nos cuentan los políticos, hay que decir que este nuevo y aparentemente esperanzador escenario ha aparecido hoy solo porque se ha cambiado la metodología. Porque si estuviéramos contabilizando los datos como hasta ayer, no serían 2.796 los nuevos infectados, sino 6.740, incluyendo test PCR y los de otro tipo. Dice el Gobierno que así se obtienen con esta nueva forma de contar los datos más precisos. Curiosamente también más beneficiosos para sus intereses. Esperemos que sean lo más realistas posibles, porque el Gobierno dice que es la manera más exacta de establecer cuántos infectados tenemos ahora mismo en nuestro país. Y tal vez sea coincidencia, pero es verdad que el Ejecutivo de Pedro Sánchez trabaja con los números y siempre le benefician. Bajan los contagios diarios y no están exactamente los 12.000 muertos más que dicen las autonomías, que todos sabemos que existen y que el Gobierno no quiere sumar. Bueno, en cuanto a esto, luego más tarde entraremos en detalle. Está muy bien que el Gobierno se dirija a los niños como hizo ayer Pablo Iglesias y que en cada homilía dominical Pedro Sánchez se esfuerce en empatizar con quienes están en casa, con los que están quedándose en paro, con los que no pueden abrir su negocio o con los que se están quedando sin ingresos. Todo eso está muy bien. Sin embargo, con 30.000 muertos, a lo mejor tampoco estaría de más que el Gobierno tuviera unas palabras para los fallecidos y sus familias. Algo más allá de decir que están con ellos y que lo sienten muchísimo. Solamente ha habido una ministra del Gobierno que lo ha hecho, que ha sido Margarita Robles. Esta semana. El resto están inmersos en la estrategia de pedir aplausos a la ciudadanía, pero no tenemos ni banderas a media asta, ni crespones, señas oficiales, ni tampoco luto nacional. Mientras andamos esperando la vacuna, la noticia de corte científico más interesante, y lo es muy interesante, la noticia de las últimas horas, la conocimos ayer por la tarde cuando se publicó que el coronavirus estaba entre nosotros ya a mediados del mes de febrero o antes y no lo detectamos. Así lo cree el Instituto Carlos III. Cuentan los científicos que el virus entró a través de 15 vías distintas en España. No hubo paciente cero en España. Hubo miles, probablemente. Y por aquel entonces, mediados del mes de febrero, hacíamos nuestras vidas normalmente. Los vuelos internacionales operaban a diario desde China, desde Alemania, desde Italia. Había casos confirmados en aquel país, en Italia, en China, por supuesto. En Alemania tenían ya casos sospechosos. Pero aquí el virus hizo pasar por otras patologías para ocultarse y propagarse con mayor celeridad. Este fue probablemente uno de los primeros y de los peores errores. Seguramente por aquel entonces, muy difícil era esto de ver. Esto es cierto. Pero si no se vio, porque las autoridades, si no se vio, fue porque las autoridades no habían establecido en España protocolo alguno para localizar al virus desde finales de enero, que ya estaba acampando en nuestro país a sus anchas. No había controles de temperatura en aeropuertos, no había test suficientes. Y el Gobierno le había dicho sí a la policía que hiciera acopio de material necesario de protección, pero poco más. Esta semana hemos recordado que el primer fallecido en nuestro país data del 13 de febrero. Un ciudadano que no había viajado a ningún país, a ningún lugar, lo que quiere decir que se infectó mucho antes y con total probabilidad aquí en España. Y este fallecimiento pudo certificarse el 3 de marzo. unos días después, casi 20 días después, porque a este paciente se le practicó una autopsia, una necropsia, que determinó que sí que había muerto por COVID-19. Y se tardaron aún así 11 días más en decretar el cierre del país y el confinamiento. Al recordar esto, uno no puede hacer otra cosa que echarse las manos a la cabeza, porque está muy claro, es verdad, sí es cierto, mirándolo todo con perspectiva. Nos dirá el gobierno que esto que hacemos son análisis a toro pasado. Y que claro, así es muy fácil ver las cosas. Pero también es cierto que muchos países, Portugal, Grecia, Alemania, República Checa, cuando estaban en las mismas circunstancias, cuando supieron que tenían un solo infectado, dieron la voz de alarma y se pusieron a trabajar de inmediato. Hoy tienen muchos muertos, es verdad, pero no se acercan ni de lejos a nuestras 23.000, que serán 30 y pico mil defunciones oficiales. Ojalá este gobierno de Pedro Sánchez, ojalá, hubiera acertado con todas las medidas y hubiera podido proteger a la población. Ojalá, porque no habrían fallecido tantas personas. Y ahora mismo serían ellos, y sería España, un ejemplo para todo el mundo, como lo están siendo otros países que tienen sistemas sanitarios mucho más deficientes que el nuestro. Pero lamentablemente no es la situación en la que estamos. Y nadie a día de hoy puede ofrecernos garantías de que quien negligentemente ha naufragado en la gestión del coronavirus vaya a tener éxito en la tarea de recuperación. Esta recuperación para darle a la población el material necesario para protegerla de la enfermedad es en lo que estamos supuestamente ahora mismo. Aquí el mejor reflejo de la gestión de sanidades que tenemos, 35.000 sanitarios infectados y que están empezando a llegar las querellas contra el Ministerio por haber actuado mal, tarde y por no haber reaccionado a tiempo. Pero también lo explica perfectamente esto que contamos el martes pasado, que era un error establecer precios máximos para la venta de mascarillas, geles, guantes y demás. Es esto que ven con muy buenos ojos los que saben mucho de demagogia, pero saben muy poco de economía. Hablamos hace unos días con el Colegio de Farmacéuticos de Madrid y nos explicaron por qué hacer esto, por qué fijar precios máximos era una barbaridad. Porque hay muchas empresas que son incapaces de comprar material a ese precio para poder venderlos y porque las farmacias que ya lo habían comprado perderían dinero si las vendieran a esos precios. La consecuencia, pues que muchos farmacéuticos están pensando en donarlas a ONGs o instituciones para que el material no deje de llegar a la población, pero por lo menos se lo puedan desgravar y no perder dinero. Y por ir terminando, que es tarde, en Podemos están enzarzados con los jueces porque el Tribunal Superior de Justicia de Madrid ha empitonado antes de ayer, a Isabel Serra. Hay que ver lo que les gustan las sentencias a los de Pablo Iglesias cuando afectan al Partido Popular y la urticaria que les entra cuando el problema les crece en casa. El vicepresidente del gobierno criticó a la justicia ayer intentando colarnos un bulo de que Serra había sido condenada por frenar un desahucio, diciendo que muchos pensaban en España que la justicia no es igual para todos y otras muchísimas hierbas que nos contó Pablo Iglesias. El Poder Judicial respondió con un comunicado bastante duro. Y hoy el que se revuelve es Pablo Echenique, portavoz parlamentario, que ha venido a perdonarle la vida al CGPJ.
Yo creo que no deberíamos prohibir al Consejo General de Poder Judicial que emita su opinión, aunque sea el máximo órgano de uno de los tres poderes.
No deberíamos prohibir al Consejo General del Poder Judicial que opine. ¿Es que alguien se lo está planteando? Pues probablemente en Podemos sí. Luego ha dicho que lo que deteriora la imagen de la justicia es emitir sentencias sin pruebas. Está claro que no se ha molestado Echenique en mirarse la sentencia, lo que le serviría para salir de muchas dudas. Pero aún así no hay ninguna esperanza. Porque la ignorancia es verdad que se cura leyendo. Pero contra la estupidez no existe a día de hoy remedio alguno.
Es radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Todo ese proceso lleva en conjunto entre 10 y 15 días. Lo que quiere decir que los nuevos contagios que estamos notificando hoy son contagios que se produjeron hace alrededor de 15 días. Quizás 12, pero alrededor de 15 días. Es decir, fueron contagios que en parte vienen de periodos anteriores al que estamos observando ahora.
¿Qué tal, señores? Buenas tardes, bienvenidos a Es Noticias. Y ha explicado Fernando Simón la polémica generada hoy por dividir el número de contagiados por pruebas PCR y las de anticuerpos, gracias a lo cual, sin duda, el escenario hoy da cabida a la esperanza. Un escenario en el que, además, en 48 horas los niños van a poder salir a la calle. El comisario principal, José Ángel González, apela a la madurez mostrada hasta ahora por la sociedad española para que todo transcurra con relativa normalidad.
Nos asomamos a nuestras calles, a nuestras plazas y están prácticamente vacías. Y eso no es porque haya un control de carretera cada 500 metros ni un policía en cada puerta. Apelamos a lo mismo que hemos hecho desde el primer día, al civismo, y a la solidaridad entre todos los españoles, que estamos seguros de que va a ser así y que no va a haber ningún tipo de problema.
Mucho menos optimista hoy en Es la Mañana de Federico. Aquí en Es Radio, la líder de Ciudadanos, Inés Arrimadas, ha dicho que los errores del gobierno han sido muchos, pero ha justificado así su apoyo a la prórroga del estado de alarma.
Lo que estamos ahora es en una situación crítica y hay veces que hay que elegir entre Guatemala y Guatepeor. Si no se hubiera prorrogado el estado de alarma, el lunes todo el mundo a la calle. O sea, el lunes todos los bares abiertos, el lunes incertidumbre, caos total.
Hoy, lejos de la crítica, se sitúa Pablo Casado, que ha aprovechado su visita a Mercá Madrid de madrugada para poner sobre la mesa más medidas con las que paliar la situación y de paso aliviar la carga de aquellos que sin ser sanitarios también están dando el callo para que no nos falte de nada.
Pensamos que no tienen por qué pagar ni IRPF, el impuesto de la renta, ni tampoco deben pagar sus empresas las cotizaciones sociales. Es un alivio para ellos. No hay que poner ningún fondo encima de la mesa y se lo merecen porque se están dejando la piel.
Más cosas en Cataluña. Ha habido sesión de control al presidente Torra para que explicase la gestión de la crisis sanitaria en esta autonomía. Torra se ha enfrentado al portavoz del PP, que le instaba a desmarcarse de las declaraciones de Meritxell Budó cuando esta semana ha dicho que con la independencia ellos allí en Cataluña habrían tenido menos muertos. Torra ha respondido así.
Crec que sense imposición, sin imposiciones, con diálogo, con cooperación, todo esto habría ido mucho mejor. Pero nosotros no nos hemos encontrado nada de esto por parte del Estado. De un día para otro se abolieron nuestras competencias. Ninguno de los informes que hemos presentado ha tenido respuesta por parte del Estado y pedimos cooperación.
Por cierto, que en Cataluña no hablan de elecciones, mientras que en el País Vasco el Lehendakari quiere que sean en verano, cuando la tasa de contagio, según los expertos, va a ser bastante más baja. Y dado que en otoño podría haber, dice Urkullu, el Lehendakari, otro rebrote.
Planteo convocar el próximo jueves 30 de abril una mesa de partidos políticos para evaluar la declaración de emergencia sanitaria y analizar la posibilidad de convocar las elecciones vascas en el plazo de 3 meses, antes de agosto.
Estamos también pendientes de lo que diga el presidente de la Junta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, cuya comunidad también tuvo que retrasar los comicios. Vamos a ver si en esto hay acuerdo o no, porque evidentemente nadie sabe exactamente cómo vamos a estar dentro de 2 meses en España. No sabíamos hace 2 meses cómo íbamos a estar hoy. ¿Quién nos dirá cómo vamos a estar dentro de otros 2? Bueno, más tarde se lo vamos a contar y les vamos a contar también algo sobre la Organización Mundial de la Salud, que de momento mantiene el apoyo y la financiación de la Unión Europea, no así la de los Estados Unidos.
The World Health Organization plays also a critical role in containing...
La voz corresponde a la de Josep Borrell, es el alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, y asegura que la OMS juega un papel crítico en la contención del brote. Por ello mantiene el apoyo europeo que ya no tiene de la administración Trump, por cierto. Es noticia el presidente de los Estados Unidos, que ha tenido una nueva idea, por decir algo, para luchar contra el COVID-19.
Right, and then I see the disinfectant. Where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that by injection inside or almost a cleaning? Because you see it gets on the lungs and it does a tremendous number.
En este sonido sugiere el presidente de los Estados Unidos la posibilidad de tratar el coronavirus con una inyección de desinfectante que lo noquea. Y probablemente también al huésped que lo alberga, a la persona que lo tiene. Dice que en 1 minuto se puede acabar con el coronavirus así, y insistimos, también probablemente con la persona que lo tiene, y Donald Trump también habla de la aplicación de luz solar. Luego lo contamos. Por cierto, atención a esto, más tarde también lo explicaremos. Apunta hoy el candidato del Partido Demócrata a las elecciones presidenciales del 3 de noviembre, Joe Biden, que Trump va a hacer todo lo posible para retrasar la cita con las urnas y aumentar sus posibilidades de ganar, dado que ahora su popularidad se ha visto arrastrada y erosionada por los efectos de la pandemia.
Es noticia.
Viernes 14 de abril, día que nos deja otras noticias destacadas como estas.
El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña confirma el procesamiento de Josep Maria Jové y Lluís Salvadó por presuntos delitos de desobediencia, prevaricación, malversación y revelación de secretos por su participación en la organización del 1 de octubre.
La Fiscalía de la Audiencia Nacional pide 3 años de prisión para 2 de los mossos que acompañaban a Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en 2018. Cree que cometieron un delito de encubrimiento. Pide también que sean inhabilitados.
La Audiencia de Aragón prorroga la prisión provisional de Rodrigo Lanza hasta diciembre de 2018. 2021 por el crimen de los tirantes, justifica su decisión en que así se asegurará la presencia de Lanza en la repetición del juicio.
Otra audiencia, en este caso la de Navarra, condena a 8 años de prisión al exgerente de Osasuna por amañar 2 partidos de la temporada 13-14. Han sido condenados, aunque con penas menores, otros 8 de los 12 acusados.
Y además sepan que Agapito García, el mayor deudor de España, absuelto de un delito contra Hacienda. El fiscal le acusaba de haber defraudado 1,5 millones de euros a la agencia tributaria y pedía 4 años de cárcel.
Previsión del tiempo. Comienza el fin de semana con 16 provincias de 9 comunidades autónomas en alerta por lluvias, tormentas o fenómenos costeros. Mucho cuidado, por tanto, en la mayor parte de Galicia, en Cantabria, el País Vasco, La Rioja, Aragón, Burgos y Lérida. Ahí pueden registrarse hasta 20 litros por metro cuadrado en una hora. Tengan también precaución en el Estrecho y en Cádiz. Los vientos por allí van a soplar con bastante fuerza. También va a llover este viernes en Extremadura y en la Meseta Sur. En el resto el tiempo va a ser algo más estable, pero ya saben ustedes que en abril pues puede llover en cualquier momento y en cualquier lugar. Y el deporte, Sergio Valentín, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Ya no es el Racing de Santander, son los futbolistas. La Asociación de Futbolistas Españoles ha emitido un comunicado hace tan solo unos minutos en el que dicen textualmente que consideran que hay otros colectivos que necesitan más que ellos la realización de test y acceso, además material sanitario, y piden al Ministerio de Sanidad y CSD que les aclaren si están autorizados los clubes a hacerles test. Lo que parece que es cuestión de minutos es que se va a confirmar la noticia que adelantamos ayer en el radio cuando fuentes del gobierno nos contaban que era precipitado hacer test a los futbolistas el 28 de abril, como pretendía Javier Tebas.
2:16 de la tarde, 1:16 en Canarias. Hoy vamos a volver a contar lo de los datos de los infectados, que ha habido cambio y ustedes lo tienen que conocer.
En Securitas Direct seguimos aquí, trabajando por si nos necesitas. Por eso recuerda, si tienes cualquier emergencia, pulsa el botón SOS en tu alarma o en tu móvil a través de Guardián y tendrás a tu disposición a nuestro equipo de expertos de seguridad, listos para actuar las 24 horas si lo necesitas. Si quieres activar Guardián de Securitas Direct en tu móvil, llámanos al 900-200-200. Hoy más que nunca seguimos a tu lado.
Es noticia. Es radio.
Hoy tenemos que explicar bien los datos de los infectados porque el gobierno está empezando a contabilizarlos desde este día de una manera diferente. Ya les hemos contado al inicio de este informativo que el cambio meteorológico en la cuenta de los infectados arroja un panorama mucho más esperanzador que el que tendríamos si los contásemos como hacíamos hasta la jornada de ayer. Porque los dos escenarios que tenemos con los datos de hoy, con los datos de ayer y con los datos de hoy son... No es que sean levemente diferentes, es que son casi opuestos, antagónicos. Pero como siempre, lo primero, los muertos. Francisco Carrera, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Sí, como dices, como siempre, empezamos con los datos de hoy. 367 fallecidos con respecto a ayer. Por primera vez en toda la semana bajamos de esa barrera de 400 y es la cifra más baja desde hace más de un mes. Una buena noticia, según el doctor Fernando Simón, a la que ha querido unir otra, la de contagiados. Según el gobierno son 2.797 y por primera vez las altas las superan. El equipo técnico muy satisfecho con ese dato, pero la realidad es otra. Y es que es que el Ejecutivo lo que está haciendo en realidad es jugar con las estadísticas. Y es que esos 2.796 casos referidos son solo de PCR y no de todos los métodos como hacía hasta ayer, como se está haciendo hasta ahora. De ahí el baile de cifras. Los nuevos datos vuelven a presentar ese baile de cifras tras el caos constatado ya la semana pasada. Simón lo ha explicado afirmando que era necesario limpiar la estadística y que durante un tiempo la mezcla de técnicas diagnósticas ha complicado esa interpretación de cifras.
Durante estos últimos días hemos estado tratando de limpiar de la mejor manera esa serie de datos para que se pueda valorar correctamente. Lo hemos conseguido muy bien para los últimos 5 o 6 días. Sí que es cierto que hay un periodo de días en los que no ha sido tan fácil porque no había identificación de qué prueba se había hecho exactamente a los datos que se notificaban. Pero hemos hecho un trabajo muy intenso y gracias. Agradezco a todos los profesionales de salud pública de las comunidades por el esfuerzo que han hecho para ayudarnos a limpiar esta serie.
Bueno, pues eso era lo que decía el doctor Fernando Simón. De esa manera, el dato de hoy era 2.796, pero el dato diario total de contagiados real en España, si se hubiera contado como ayer, sería superior a 6.000, un nuevo baile de estadísticas que situaría el total absoluto por encima de los 219.000. Juan Pablo.
Gracias, Francisco. Lo de las cifras de muertos, hay que decir que sigue sin cuadrar por ningún lado. Y el mejor ejemplo es Madrid. Jefe de los servicios informativos regionales de Radio Madrid, Gonzalo Heredero, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Juan Pablo.
Y aquí tampoco hay consenso, ni muchísimo menos.
No, la disparidad en las cifras es enorme, porque si hoy se comunica desde el Ministerio de Sanidad que hay 81 nuevos fallecidos en la Comunidad de Madrid en 24 horas, lo que sería la cifra más baja desde el comienzo del estado de alarma, la Comunidad de Madrid remite una cifra de 196 fallecidos en estas últimas 24 horas. Es un desfase importantísimo y que, según Fernando Simón nos explicó ayer, se produce porque la Comunidad de Madrid, el gobierno regional, remite todos los datos de confirmados y los que son sospechosos de tener el coronavirus. Evidentemente, entre los sospechosos hay una alta probabilidad de que muchos de ellos fueran positivos, con lo cual estamos más cerca de que sea verdad la cifra que ofrece la Comunidad de Madrid que la que ofrece el Ministerio de Sanidad. Hablamos de un total de 7.388 muertos en la Comunidad de Madrid desde el comienzo de la pandemia, según el Ministerio, y de 12.252 según la Comunidad de Madrid.
Bueno, pues ahí hay evidentemente una disparidad en los datos que no termina el Ministerio de Sanidad de poner en orden. A esta hora comienza la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. El sonido de Televisión Española, escuchamos a María Jesús Montero.
Consolidando en que vayamos asegurando estos logros, también podremos ajustar la extensión y el alcance de este estado de alarma, ganando progresivamente y ojalá espacios de movilidad, pero también de actividad social. Por eso este esfuerzo colectivo empieza a dar su fruto.
Empieza a dar sus frutos, dice María Jesús Montero, siempre con los datos de hoy, con los datos del día, con el nuevo conteo, con la nueva contabilidad, por así decirlo, que está estableciendo el Ministerio de Sanidad y que esperamos que sea la correcta. Hay que decir que, perdón, el gobierno está enzarzado en la lucha de poder. Podrían estar en la lucha contra el coronavirus, pero estas cosas suceden cuando tienes en el gobierno de coalición a alguien como Pablo Iglesias, que desde que llegó a Moncloa ha tenido problemas con la vicepresidenta Carmen Calvo con las políticas feministas, con el ministro de Justicia, por lo mismo, le llamó machista frustrado. Con la vicepresidenta de Economía, Nadia Calviño, también ha tenido Iglesias un problema por la política de subvenciones. Ha tenido problemas con el ministro de Seguridad Social por la renta mínima. Y esta semana, con la persona a la que acaban de escuchar, con la portavoz María Jesús Montero, por lo de los niños. ¿Y saben lo que han tenido en común todas estas rencillas? Pues que casi todas ellas las ha ganado Pablo Iglesias. Este último escándalo, el de la falta de comunicación y la desautorización de Iglesias a Montero, es lo que hoy ha enrarecido un Consejo de Ministros donde no reina precisamente la paz. Ketty Garat, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Pues es la nueva fotografía en la lucha de poder interno en el seno del gobierno, tocada María Jesús Montero, de quien fuentes del Ejecutivo dicen a Es Radio que se ha comido el marrón de la última rectificación de Moncloa por un nuevo golpe de timón de la facción de Podemos en el Consejo de Ministros. Recuerdan estas fuentes que ninguno de los 5 miembros de Podemos que participaron en el último consejo del martes abrió la boca para criticar abiertamente la marcha atrás en los paseos de los niños y que fue Pablo Iglesias quien obligó posteriormente a rectificar a Pedro Sánchez ante la presión social en una conversación el martes por la tarde con el presidente del gobierno. Ayer Iglesias sacó pecho de haber forzado esa rectificación, dejando en evidencia a Illa y sobre todo a Montero, y hoy comparecen los dos en el Palacio de la Moncloa, la portavoz y el ministro de Sanidad, aunque las fuentes consultadas creen que en estos momentos es María Jesús Montero quien ha salido más tocada, la peor parada de esta última crisis. Se han cambiado las tornas respecto a hace unas semanas cuando Montero suplantó a ella en la compra del material sanitario y era el perfil que más crédito despertaba en Pedro Sánchez y en el propio Consejo de Ministros. A la espera, por tanto, de sus explicaciones, Juan Pablo, y de si el gobierno desvela finalmente su plan de desescalada, si es que lo tiene.
Bueno, hoy PSOE y Podemos, gracias que te han registrado sin el Partido Popular, la comisión que debería debatir en el Congreso la reconstrucción después del coronavirus. María Alonso, buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo. Los dos grupos parlamentarios que forman parte del Gobierno alaban que sea el Congreso donde, como planteó primero Pablo Casado, se lleve a cabo la negociación de esos nuevos pactos de la reconstrucción porque, según el texto de su propuesta, no existe instancia más legitimada ni eficaz para tal empresa. Socialistas y podemitas plantean 4 áreas de trabajo para desarrollar esos acuerdos. El reforzamiento de la sanidad pública, la reactivación de la economía y la modernización del tejido productivo, el fortalecimiento de los sistemas de protección social, incluidos los cuidados, y, ojo, último pero no menos importante, la mejora del sistema fiscal, un enunciado ambiguo que bien podría aludir a planes de aumento sustancial de los impuestos como los que siempre ha reivindicado Podemos. La comisión, según esta propuesta, estaría formada por 46 diputados, representados proporcionalmente en base al peso de cada grupo y con voto ponderado. Nada dicen, Juan Pablo, de la presidencia que el PP reclama y para la que Ciudadanos se ofrece si no hay acuerdo entre los dos grandes partidos, aunque fuentes de Podemos aseguran que tendría que votarse entre los candidatos que presentase cada grupo sin acuerdo previo, por tanto.
En este día la oposición anda insistiendo en sus medidas económicas como receta, la mejor creen ellos, para salir de la crisis. Miriam Muro, buenas tardes.
Buenas tardes. Y el líder del Partido Popular visitaba esta madrugada Mercamadrid junto al alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida. Desde allí, Casado volvió a exigir al gobierno el salario bruto para los trabajadores de sectores esenciales y no solo militares y sanitarios, también pescadores, ganaderos o fruteros, porque, dice el líder del Partido Popular, se están dejando la piel en el estado de alarma.
Quiero pedir al gobierno de España lo que merecen, que cobren su sueldo bruto durante todo el estado de alarma. Son personas que están trabajando mientras otros estamos en casa. Por tanto, pensamos que no tienen por qué pagar ni IRPF, el impuesto de la renta, ni tampoco deben pagar sus empresas las cotizaciones sociales. Es un alivio para ellos, no hay que poner ningún fondo encima de la mesa. Y se lo merecen porque se están dejando la piel.
Un Casado que también pedía al Ejecutivo que permita usar a los ayuntamientos el superávit para políticas sociales y ayudas a las familias más vulnerables en esta crisis del coronavirus.
Gracias, Miriam. El sector turístico, ya saben ustedes, que es uno de los motores que propició la recuperación después de la crisis económica del año 2008. Ahora mismo el sector turístico está completamente paralizado. El comercio está a medio gas. La industria española se erige como un sector prioritario, clave, estratégico, para convertirse en el tractor que empuje a la economía, o que por lo menos tire de ella. Para ello, las empresas industriales han propuesto al gobierno un decálogo para intentar relanzar nuestra maltrecha economía. Rocío Regidor.
La Alianza por la Competitividad de la Industria Española, que reúne a las principales patronales de automoción, refino, papel, química y farmacia, alimentación y bebidas, cemento y siderurgia, ha presentado un programa de 10 medidas para impulsar al sector, con el turismo totalmente paralizado y el comercio a medio gas. La industria, consideran, tiene que ser el acicate que relance la economía española. Entre ellas, piden al gobierno una línea de incentivos a la inversión empresarial industrial que sea capaz de atraer el foco inversor hacia nuestro país, o lo que es lo mismo, créditos con condiciones más favorables, como préstamos al 0% de interés y con un tramo no reembolsable a fondo perdido del 30%. Además, solicitan una moratoria en la imposición de nuevas figuras tributarias sobre el sector. La industria productiva genera directamente el 13% del PIB de nuestro país y el 12% del empleo, algo que llega hasta el 43% del PIB y el 30% del empleo si se suman sus efectos indirectos.
En Cataluña, más de mes y medio después de la última sesión plenaria, el presidente Torra se ha sometido hoy a la primera sesión de control desde el inicio de la pandemia, que ha servido para que todos los grupos, sin excepción, se le hayan echado encima por su gestión de la crisis sanitaria, poniendo el foco sobre todo en las residencias de mayores. Sin embargo, hoy Torra ha vuelto a aprovechar para deslizar, porque ha medido un poquito más sus palabras que la portavoz Budó. Pero Torra aún así ha deslizado que una Cataluña independiente habría respondido dónde va a parar muchísimo mejor a esta situación de alarma en la que nos encontramos. Esmeralda Ruiz.
Que se habría respondido mucho más rápido a la pandemia, Juan Pablo, sin reconocer que 15 días antes del inicio del confinamiento el separatismo hacía un llamamiento a desbordar ese acto de propaganda del fugado Carles Puigdemont en Perpiñán. Hoy Quim Torra ha sido reprendido por todos los grupos que han tachado de desastrosa su gestión de la crisis y el dirigente separatista ha recurrido al discurso de la centralización para señalar al gobierno central.
Crec que sense
imposicions, sin imposiciones, con diálogo, con cooperación, todo esto habría ido mucho mejor. Pero nosotros no nos hemos encontrado nada de esto por parte del Estado. De un día para otro se abolieron nuestras competencias. Ninguno de los informes que hemos presentado ha tenido respuesta por parte del Estado y pedimos cooperación. Y dinero, porque han vuelto a reclamar nuevas transferencias el mismo día en el que el Parlamento vota sus presupuestos autonómicos después de 3 años con las cuentas prorrogadas. Serán las primeras y las últimas de Quim Torra, que ahora deberá pensar en la fecha de las próximas elecciones si no quiere que se le adelante el Supremo.
Gracias, Esmeralda. Son las 2:29. Una pequeña pausa y continuamos.
Es Radio Madrid
99.1 FM.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de alfombras y de cortinas, tratamiento antipolillas, limpieza y restauración.
91-308-5000, alfombraslosfernández.es.
Los Fernández son muy amables.
¿Quieres tener la universidad en casa? En la Universidad Católica de Ávila puedes estudiar con un verdadero sistema de enseñanza B-Learning y las herramientas del aula virtual. Al igual que un alumno presencial, participarás en las clases en directo, podrás interactuar con los profesores y compañeros y consultar todo el material audiovisual. Consigue tu beca. Estudia con nosotros @ucavila.es.
En Singular Bank, lo más singular son sus clientes. Unos quieren un banquero personal que gestione su patrimonio. Otros prefieren tomar sus propias decisiones. Y hay algunos que quieren ambas cosas. En Singular Bank, cada cliente tiene su banco. Singular Bank, no es para todos, es para ti.
Escuchas Es Radio. Tener un sistema inmunitario fuerte te ayuda a estar mejor. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, complemento alimenticio con extractos vegetales, vitaminas y minerales tales como vitamina C, B3, B6, B9, A y D, selenio, zinc y cobre, que contribuyen a mantener el sistema inmunitario. Refuerza tus defensas con Inmunobalance, de venta en farmacias, para farmacias y herbodietéticas.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Es Radio, Madrid, 99.1 FM.
Dos y 31 minutos de la tarde, 1:31 en Canarias.
Es Radio. Es noticia. Con Juan Pablo Polvorinos.
Les hemos contado antes lo que ha dicho el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Vamos a detenernos en esto porque lo que ha hecho ha sido sugerir nuevos métodos para acabar con el COVID-19. Uno, es que faltan las palabras, claro, porque claro, los nuevos métodos que propone Donald Trump son inyectar desinfectante en los pacientes para limpiar los pulmones. O irradiar a los pacientes con luz ultravioleta, porque claro, Trump ha leído que los estudios indican que el virus muere más rápidamente en ciertas superficies y en el aire se le expuesto a la luz del sol. No hace falta decir que si ustedes cogen y se inyectan desinfectante, es muy probable, sí, que maten al virus, pero muy probable también que se mueran ustedes, o que se muera la persona a la que se le inyecte. Vamos a detenernos en estas palabras. ¿Qué es lo que ha dicho exactamente el presidente de los Estados Unidos, Verónica Jorro?
El origen del entusiasmo de Trump está en un estudio del Departamento de Seguridad Interior presentado ayer que indica que el calor humano y la humedad suprimen el virus, igual que desinfectantes de uso común como la lejía o el isopropanol. Sus conclusiones, en línea con anteriores investigaciones y el comportamiento de otros virus, han dado alas al presidente para presentar sus propias teorías científicas sobre su aplicación en pacientes de la COVID-19.
And then I see the disinfectant where it knocks it out in a minute, 1 minute. And is there a way we can do something like that?
Dice Trump que si el desinfectante mata el virus en un minuto, igual hay una manera de hacer algo así inyectándolo en el cuerpo humano porque va a los pulmones. El director de la Agencia del Medicamento de Estados Unidos, Stephen Hahn, ha dicho que no recomendaría a nadie ingerir desinfectante para tratar de combatir o protegerse del virus. Fuentes del Departamento de Seguridad Interior han aclarado que no se está considerando tratamientos como los sugeridos por el presidente, y es que los expertos médicos de la Casa Blanca sobre el coronavirus cada vez tienen más problemas para contradecir las irreales previsiones de Trump sobre la epidemia.
Es noticia.
Nos vamos a trasladar hasta la redacción del diario El Mundo. José Luis Vadillo, jefe de sección del Mundo.es. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Juan Pablo.
¿Qué estáis contando a esta hora en el periódico?
Abrimos con las mascarillas. La intervención del precio de las mascarillas colapsa el mercado hoy en el primer día que entra el precio fijado a 0,96 por el gobierno. También en educación contamos que el gobierno quita el límite de suspensos que fijaba la LOMCE para pasar de curso y obtener el título. En Cáceres, vamos a Cáceres porque esta provincia se ha convertido en la que tiene la tasa de letalidad por el coronavirus más alta de España. Y también tenemos un ojo en China. Nuestro corresponsal en Pekín, Lucas de la Cal, nos cuenta que allí temen otro Wuhan en la ciudad fronteriza de Harbin, que está junto a Rusia. También, por cierto, una guía de esto que estáis hablando ahora mismo, de los riesgos de la última ocurrencia del presidente de Estados Unidos. digamos por qué no debe hacerse eso, efectivamente, y qué dicen los expertos a propósito. Y para finalizar, un reportaje de un asunto que, bueno, a lo mejor puede parecer menor, pero nos interesa a todos, es cómo van a ser los restaurantes y los bares después de este confinamiento, cuando podamos volver a ellos. Algunas claves, por ejemplo, el personal no podrá usar ni el móvil ni fumar, y los camareros llevarán EPIs, y tampoco tendremos los típicos servilleteros sobre las mesas ni en las barras.
José Luis, un abrazo fuerte, gracias, buenas tardes.
Buen fin de semana, hasta luego.
Igualmente, hacemos una pequeña pausa y entramos rápidamente en tiempo de análisis.
La cabeza le daba vueltas.
¡Suministran energía y ahora nos ayudan a producirla!
¡No! Pues sí, y se llama autoconsumo. Instalación, financiación y autoconsumo compartido. Comunidades de vecinos, unifamiliares y empresas. Bienvenidos a la revolución energética.
Factorenergia.com.
Por fin hay otra luz. Factor Energía.
¿Lo veis?
Es noticia con Juan Pablo Polvorinos.
Don José Luis Rodríguez Peralto, bienvenido a Noticia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Hablamos con el presidente electo de SEAP, de la Sociedad Española de Anatomía Patológica y catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid, porque, claro, tenemos muchas dudas, doctor, sobre las autopsias. En primer lugar, no se hacían hasta hace relativamente poco tiempo en España, ahora se están empezando a hacer, ya se recomienda así hacerlas de una manera más masiva o habitual. ¿Qué información pueden aportar a información interesante las autopsias sobre el conocimiento de cómo afecta el coronavirus a una persona?
Mire, efectivamente, tiene usted razón, no se han estado haciendo inicialmente las autopsias, y el motivo por el que no se han hecho la autopsia básicamente ha sido porque, en principio, estábamos casi todos los patólogos, nosotros somos patólogos, no forenses, Es decir, que nos dedicamos a hacer autopsias por problemas clínicos, no por problemas legales, y este sería problema clínico, porque es exactamente investigar cuáles son las alteraciones que están apareciendo en estos pacientes. Entonces, no se han estado haciendo hasta ahora, porque los patólogos, sobre todo, estábamos movilizados y estábamos ayudando al resto de los internistas y al resto de los neumólogos en el hospital a solucionar el problema que existía en ese momento, que era atender a la avalancha de pacientes que venían con todas sus alteraciones que ya saben ustedes que ha estado pasando durante este tiempo. Eso era por un lado, y por otro lado porque realmente nuestras salas de autopsia en estos momentos estaban inhabilitadas también, porque han estado incluso ocupadas pues por cadáveres, con la cantidad de gente que ha muerto durante la época activa, y era complicado poder hacer una autopsia. Afortunadamente, las circunstancias han cambiado. Ahora la cosa está muchísimo mejor. Se puede ahora, los patólogos ya han vuelto otra vez a su servicio, estamos ahora mismo en los servicios de anatomía patológica, y podemos dedicarnos a la labor que hacemos habitualmente los patólogos, que es la de estudiar tejidos, porque nosotros habitualmente lo que estudiamos son tejidos, biopsias y citología, pero ahora también, y autopsias, por supuesto. Y ahora podemos hacer la autopsia y estudiar los mecanismos fisiopatológicos por lo que se producen en estas enfermedades que todavía no se conocen bien.
¿Y qué efectos,
por ejemplo,
¿qué efectos
nosotros,
tiene eso?
Sí, nosotros ahora mismo lo que estamos encontrando es que ya se han empezado a hacer autopsias aquí, en España, y algunas han hecho, que no muchas, se han hecho en Italia y en China, que son los primeros países que empezaron con este problema, pues nosotros lo que hemos empezado a ver son trombos múltiples en diferentes órganos. Por ejemplo, en el pulmón, que hemos visto una vasculopatía trombótica, que significan trombos dentro de los vasos en el pulmón. Y luego los daños en sí que producen el pulmón, que producen el riñón, que producen el corazón, porque esto es una enfermedad, el virus al final produce una activación de una serie de sustancias en el organismo que acaban produciendo unas lesiones trombóticas y obstrucción de los vasos, que es el mecanismo que parece ser que es el que encontramos nosotros, por lo menos en algunas de las autopsias que hemos hecho.
Esto es lo que se ha venido publicando en los últimos días, que hay diversos estudios, he leído alguno de Estados Unidos, de Italia, he visto también algún médico diciendo que afectaba el coronavirus de una manera bastante influyente, por así decirlo, en el sistema circulatorio. Es esto, lo de los trombos, a lo que usted se refiere, ¿no?
Efectivamente. El sistema circulatorio, me refiero a los vasos sanguíneos.
Claro,
en
claro.
Los vasos sanguíneos produce trombos y, claro, evidentemente, si se producen trombos, no llega la sangre de forma adecuada a todos los órganos, ni al cerebro, ni al pulmón, ni a los riñones, y se produce pues una lesión isquémica muy importante en todo el organismo, que es lo que acaba matando al paciente.
El trabajo en este caso de anatomía patológica, me imagino que será saber exactamente cuál es el cuadro clínico que deja ya en una persona, evidentemente, que ha fallecido, pero cómo ha sido el paso por un cuerpo humano del virus. ¿Hay más conclusiones que se puedan sacar importantes y cosas que se puedan aprender, bueno, para saber exactamente a qué nos estamos enfrentando?
Sí, nosotros estamos, o sea, lo que estamos haciendo ahora, básicamente, la idea de hacer nuestra autopsia no es hacer autopsias por hacer, sino enfocados también en cuadros clínicos concretos. Uh-huh. Es decir, el internista pues tiene un problema, sabe a su propio paciente, o el neumólogo, el intensivista o el infectólogo ve al paciente, ha seguido al paciente y ve que el paciente se le deteriora en un momento dado por una serie de circunstancias, y lo que quiere saber es el mecanismo intrínseco, qué es lo que le ha pasado a este paciente, que es diferente a lo que le ha pasado a otro.
Claro.
Entonces, en esos pacientes que él no explica muy bien qué es lo que está pasando, son en los que nosotros podemos aportar bastante. Nosotros podemos estudiar a ese cadáver, podemos estudiar todos los órganos, vemos toda la patología que tiene cada órgano y podemos intuir o podemos explicar el problema, los problemas que ha tenido ese paciente y ese médico que se ha enfrentado a cada uno de los pacientes en un momento dado.
Claro, pero...
Y eso es lo que estamos haciendo nosotros. Nosotros, básicamente, la mayoría de las lesiones que hemos visto en el pulmón, por ejemplo, el pulmón tiene unas lesiones muy importantes sobre los alveolos. También se producen lesiones en los alveolos muy llamativas, y luego el resto de las lesiones que estamos viendo hasta ahora, la mayoría se centran en los vasos, vasculopatías trombóticas, trombos en múltiples vasos de diferentes vísceras.
No sé si usted lo ha visto, doctor, pero claro, cada persona es distinta. No sé si se puede establecer un patrón de causas de la muerte o del fallecimiento, pero hemos visto en los últimos días, por ejemplo, fotografías de personas que en China habían resultado infectadas por coronavirus y que les había cambiado, por ejemplo, el color de piel. Esto cada persona lo manifiesta el virus de una manera completamente distinta, me imagino, ¿verdad? ¿O hay un patrón determinado, más o menos?
No, efectivamente, eso de lo de la China y tal, también lo hemos visto todo, porque claro, ha salido en todo sitio y tal. Es difícilmente explicable, y eso solamente han descrito dos pacientes. No, bien, es que sean que a los chinos le pase esto y tal, porque sí, aquí no ha pasado ningún paciente. Lo que sí se ha empezado a hablar, que si la cloroquina, que algunas veces produce algo de hiperpigmentación en algunos pacientes y tal, bueno, que es una cosa bien conocida, porque la cloroquina no se está utilizando ahora mismo por esto, sino se utilizaba antiguamente. Entonces, en algunos pacientes producía algo de hiperpigmentación, pero no una cosa tan bestial como se ha visto en estos dos casos. Esos dos casos son inexplicables, no se sabe muy bien, y ni los propios chinos lo han podido explicar tampoco. Lo único que nos han puesto es fotografías de esos dos pacientes, pero no sabemos muy bien qué le ha pasado a esos dos pacientes, ni lo que han hecho con esos dos pacientes. Nosotros lo que sabemos es que aquí no hemos tenido ningún caso de esas características, ni en el resto de Europa tampoco hemos tenido ningún caso de esas características. La verdad es que el asunto de los chinos es complicado, porque tampoco hay descripciones en revistas científicas para poder sacar conclusiones. Sí. Uh-huh. Ahora, lo que sí sabemos es que cada paciente reacciona de una forma diferente, y que en cada paciente las alteraciones histológicas que estamos viendo no son idénticas, pero sí que tienen todas un patrón de vasculopatía trombótica, eso sí.
Ajá, vasculopatía trombótica. Una última cosa. Como lo tengo a usted aquí, doctor, me va permitir, si quiere usted hacer algún, valorarme desde el punto de vista científico, lo digo porque yo también sé valorarlo, pero me interesa mucho más que lo haga un científico, cuyo criterio está muchísimo más, evidentemente, enmarcado y consolidado. Vamos a ver, Donald Trump sugiere tratar el coronavirus con inyecciones de desinfectante. ¿Prefiere valorarlo? Ni siquiera sé. No sé, es que no,
hombre,
sé.
Yo creo que no merece la pena ni valorar esas tonterías, ¿no? Creo yo. Pero efectivamente eso, desde el punto de vista científico, parece que tiene poco peso, y el señor Trump tiene ideas muy ocurrentes, ¿no? Entonces, pues yo creo que esto es una idea más ocurrente que se le ha pasado por la cabeza a él. No sé qué peso científico tiene, me imagino que ninguno. Y además, yo no lo he visto ni escrito ni dicho, pero sobre todo escrito, con algún rigor científico. Por tanto, todo aquello, nosotros los científicos que nos seguimos por lo que podemos leer en revistas científicas, revistas que tengan un cierto peso científico, yo en ninguna de ellas he visto absolutamente nada relacionado con esto que está usted contando, que ha dicho previamente el señor Trump.
Bueno.
O sea que yo no le daría mucho crédito a eso.
Yo desde luego tampoco, vaya a ser que a alguien se le ocurra hacerlo. Bueno, don José Luis Rodríguez Peralto, presidente electo de SEAP, la Sociedad Española de Anatomía Patológica, catedrático de Anatomía Patológica de la Universidad Complutense de Madrid. Gracias por haber atendido nuestra llamada. Buenas tardes.
Buenas tardes, muchísimas gracias a ustedes.
Bueno, vamos a volver al Palacio de la Moncloa. Está compareciendo Salvadorilla junto a la ministra del Gobierno portavoz, María Jesús Montero. Escuchemos, están ya en la fase de preguntas de los periodistas.
Mejores que los que teníamos los otros días, pero he insistido en que hay que valorarlos con muchísima prudencia. Y seguimos estando en una fase de confinamiento. Esto es importante recordarlo. El Congreso autorizó pasado miércoles, el Consejo de Ministros hoy ha aprobado un decreto de estado de alarma para 15 días más. Hay una medida de alivio que anunciamos, que consiste en permitir en unas condiciones muy determinadas el paseo de los niños. No estoy en condiciones de anticipar ni nuevos colectivos ni nuevos sectores que puedan beneficiarse de alguna medida de alivio. Es verdad que este decreto ley permite, en función de la evolución de la epidemia, adoptar, si así se considera oportuno, medidas de este tipo. No las tenemos de momento previstas, en el sentido de que no hay datos que nos indiquen que podamos anunciar o anticipar otros colectivos o otros sectores que puedan beneficiarse. Iremos tomando las decisiones con muchísima prudencia y cautela en función de cómo vaya evolucionando la epidemia. Respecto al planteamiento de la Generalitat de Cataluña y también de otras comunidades autónomas, yo ya he dicho que el Gobierno fijará unos criterios, esta tarde los empezaremos a trabajar, una serie de marcadores en la línea de lo que explicó el presidente del Gobierno.
Bueno, pues son las palabras de Salvador Illa. Luego más tarde a las 3 hacemos un pequeño somero repaso y resumen de lo que se está diciendo en esta rueda de prensa. No podemos olvidar, hay muchas noticias importantes relacionadas con el deporte en este día, así que vamos a ellas. Sergio Valentín, cuéntanos, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Juan Pablo. Seguimos a vueltas con los test de coronavirus en el fútbol. ¿Deben pasar ese test los futbolistas de primera y segunda división? Era la intención de Javier Tebas. Así se lo comunicó a todos los clubes a los que pidió una lista de personas que debían pasar ese test, que iba a ser el 28 de abril, en tan solo 4 días. Y ya hablo en pasado porque, aunque no es oficial todavía, se va a confirmar la noticia que adelantamos ayer en el Radio Libertad Digital. Ayer, tras consultar fuentes del Gobierno, nos aseguraron que ese 28 de abril era una fecha precipitada. Era de nuevo un tirón de orejas a Javier Tebas y, como digo, todo hace indicar que se va a retrasar al menos una semana. Y luego está el aspecto ético que preocupa a muchos actores de este fútbol. ¿Deben pasar test futbolistas, cuerpo técnico, cuando el fútbol es secundario y todavía no hay para los que están en primera línea de fuego, sanitarios, médicos, etcétera? Hay bastantes noticias de última hora al respecto. El Oviedo acaba de emitir un comunicado. Aseguran que, independientemente de lo que diga la Liga, con los test solo van a seguir las órdenes del Gobierno y de Sanidad. Sin su aprobación no van a hacer test. ¿Y los futbolistas qué dicen? Pues también hay un comunicado de su sindicato. La AFE acaba de decir textualmente que consideran que hay otros colectivos que necesitan más que ellos los test y acceso, además, material sanitario. Rechazan, por lo tanto, los test y, además, ponen en duda su legalidad, porque preguntan al CSD y al Ministerio de Sanidad si los clubes están autorizados a realizar dichos test. Ayer, antes de todo esto, se pronunciaron los futbolistas del Racing de Santander. No se negaron a pasar los test, pero salvo que les obligaran, prefería que fueran destinados a otros sectores más necesitados. En la COPE, Iván Crespo, su capitán.
No porque no nos tengamos que hacer test, sino porque de momento no sabemos cuándo se van a volver a los entrenamientos. Cuando empecemos a hacer los entrenamientos colectivos, porque dicen que cuando volvamos va a ser entrenamientos individuales, que te vas a duchar en casa y demás, entendemos que los test los tenemos que realizar cuando vayamos a hacer entrenamientos en grupo y no ahora, y como hemos dicho, pues hay gente que seguramente los necesite más que nosotros.
Y esta mañana en esta línea ha hablado David Espinar, que es el director del Gabinete de Presidencia del Valladolid.
Creo que el fútbol no debe olvidar. Está muy bien que pasemos test a los jugadores, pero yo creo que deberíamos luchar todos para que se pudiera extender a la mayor cantidad de población posible la elaboración, la realización de esos test, para que todos estemos más tranquilos. Nosotros estamos tan preocupados por su salud como ellos mismos. Y el club no va a poner en marcha ninguna actividad, si entiende que esa actividad va a ser negativa para la salud de sus jugadores, de sus abonados.
El Valladolid, como el resto de clubes, ya saben que es muy probable que no haya fútbol hasta 2021 con público. Es la previsión del Gobierno. Y antes de irnos con el polideportivo, es histórico lo que ha pasado en un juzgado. ya hay una primera condena en España por corrupción deportiva. La Audiencia de Navarra considera probado que exdirectivos de Osasuna pagaron 2013 a Torres y Amaya por dejarse ganar. Prisión para 9 de los 11 acusados del caso perdón, Osasuna. La condena más grave es la impuesta al exgerente Ángel Vizcay, 8 años y 8 meses de prisión. Un año de prisión para Antonio Amaya, exjugador, y Xavi Torres, absuelto, el futbolista Jordi Ferreira. En polideportivo hubo decisiones de la Junta Ejecutiva de la Euroliga de Baloncesto y la fecha límite para decidir si termina o cancela la temporada el 24 de mayo. Pero hay cierto problema porque la Euroliga coincide en fechas con los playoff express que tenía previsto hacer la ACB, que tendrá que buscar de nuevo otras fechas, algo que le ha pasado a Roland Garros. Fijó una fecha, el Tour de Francia, luego fijó el suyo, coinciden. Así que el Grand Slam de tierra se retrasa una semana del 27 de septiembre al 11 de octubre.
Y 49, nos vamos al cine con Arconada, venga. Andrés Arconada, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas.
Muchas ganas de entrar en este remanso de paz y de tranquilidad, sí, y sosiego, que es este pequeño hueco que nos hacemos tú y yo los viernes al finalizar el informativo. Bueno, vamos a ver. ¿Me dejas que te empiece contando yo un par de cosas?
Venga, no tengo remedio, eres el que mandas.
Va. Vamos a ver. Hoy a estrenan ver. Porque veía que está colgado en Disney Plus, el séptimo capítulo de Mandalorian.
Ah, y esto ya es fundamental en tus vidas.
Esto sí, ya es un clásico. Palabras de las últimas mayores. Semanas.
Bueno, te anuncio, sí, que ya hay fichajes para la segunda, ¿eh? O sea, que se va a hacer.
¿Qué me dices? Estupendo. Sí, sí. Fenomenal, sí, fenomenal. Bueno, y una película que ponen mañana en 13 a las 3 menos cuarto, que es un clásico del cine de aventuras. Probablemente, sí, de las mejores películas, y lo digo en serio, ¿eh? Con, sí, una de las mejores bandas sonoras de la historia del cine.
A ver.
Conan el Bárbaro.
Bueno,
Andrés. Bien. Conan el Bárbaro.
Rodada en España con Jorge Sanz haciendo de Conan cuando,
sí,
era pequeño.
Sí, señor, con Nadiuska haciendo de su madre, un papel también, muy breve al principio, pero íntegramente rodada en España, en la Sierra de Madrid, en, sí, la ciudad encantada de Cuenca, en Almería.
¿Sabes que me presenté para extra en la peli?
¿Qué me dices?
Sí, sí.
¿Del casting?
¿Al casting? Sí,
¿para hacer de malo?
Sí, estaba estudiando y necesitaba dinero, entonces me presenté a la figuración.
¿Qué me dices?
Sí, pero aparte que pagaba, y me cogieron, pero...
¿De verdad?
Sí, por la altura.
¿Que sales tú en Conan el Bárbaro?
No, no, ajá, me cogieron por la altura. Entonces, porque Schwarzenegger es alto. Entonces, necesitaban gente de una cierta altura y tal. Pero mira, nos teníamos que ir hasta no sé dónde. Te pagaban una auténtica miseria y dije, y aguantar periodos de rodaje de 10 y 12 horas, dije, mira, para eso me pongo de camarero o de repartidor.
Pero pasé, de verdad, ¿me estás diciendo que has, sí, podido, sí, formar parte del reparto de Conan el Bárbaro?
Del reparto no, de la figuración. Bueno, o sea, del reparto no. Figuración.
¿Y no quisiste?
No.
Podrías haber salido, aunque fuera en un fotograma de esa gloriosa película, y no quisiste.
No, es que las condiciones eran muy malas, eran muy malas.
Andrés, por, no, Dios. Pero si no, las cosas no eran las condiciones, no hay que mirar la peseta del ayer, sino el duro de mañana. Hubiera, ya, sido, pero, historia, Andrés. No,
tampoco me hacía mucha ilusión.
Madre mía. Pues no era un disgusto.
Pues mira, pudo ser y no fue.
Fíjate qué cosa. ¿En alguna más te presentaste, Andrés?
No, solamente me he presentado esa.
Vale,
y nunca más. Nunca,
bueno,
más.
A ver, plataformas y pelis y estrenos.
Bueno, pues vamos con una peli que me ha gustado mucho. Y esas que yo no soy muy aficionado al cine de acción, pero cuando está bien hecho, me entretiene. Y si me entretiene, es que no está mal. Y es el caso de Tyler Rake, que es una película que se ha estrenado esta misma semana en Netflix, y que Netflix ha echado la casa por la ventana. Es una producción que podías ver perfectamente en cine, porque, vamos, hay dinero por un tubo. Está interpretada en su principal personaje por Chris Hemsworth, que ya sabes que ya está más de moda,
sí,
que es uno de los superhéroes de Marvel, que hace de Thor normalmente, pero bueno, que cada día está más en alza. Y aquí interpreta a un mercenario que se supone que ha sido un marine, es decir, un especialista que está retirado y que se mete en casos ya complicados, un hombre como suele pasar en estos casos, con problemas emocionales y etcétera, y es que resulta que un capo de la droga en la India, secuestra al revés, un capo de la droga en Bangladesh secuestra al hijo de otro capo en la India, y este capo está en la cárcel y bajo ningún concepto quiere pagarle a su rival un duro, con lo cual va a contratar al equipo, pero fundamentalmente a este hombre especialista en casos imposibles, para que salve a su hijo.
Qué buena pinta tiene.
Claro, lo complicado va a ser salir de todo ese embrollo, pero va a luchar por todo ello. Es una película que desde el primer minuto no te deja respirar. Es muy violenta, si tenemos que decirlo, que es una peli muy violenta, llena de persecuciones, de explosiones, no sé dónde está rodada, pero vamos, tiene que ser un territorio similar, porque tanto los pasajes como la figuración, etcétera, sí son muy hindúes. Que lo vais a pasar pipa, que está muy bien y que además, ya os digo, que podría estar perfectamente en cine. Recomendable verla en televisión, sí. Es decir, verla en una pantalla grande, porque ver esta película en tablet o en móvil es una pérdida de tiempo.
Eso lo dices por mí, lo del móvil, ¿verdad?
Pues sí, pero es que, hombre, míratela en pantalla grande.
Sí.
Está muy bien hecha.
Andrés,
¿sabes?
Cuando a ti te gusta una peli de acción, es que es muy buena.
Está muy bien, sí, ya te lo digo, está muy bien. Y él está estupendo.
Qué bien.
Así que mírate el trailer, que verás cómo te va a gustar.
Pues lo voy a ver, sí.
Tyler Rake, que es una de mis recomendaciones. También me ha gustado mucho una película mucho más pequeña, y que Filmin es una plataforma en la que las películas te las tienes que bajar bajo demanda. Y es una de las plataformas que más explota este cine, que no está llegando a las pantallas de todo el mundo, pero en este caso en España, pues porque los cines están cerrados. Pero Pullman, yo creo que tenía intención de hacerlo. Es una película pequeña en cuanto a que no es un presupuesto grande la peli, y eso se nota, pero tampoco lo necesita. Estamos hablando de una historia que se desarrolla en Palma de Mallorca, pero no la Palma de Mallorca turística que hemos visto ya muchas veces en el cine, sino yo creo que una Palma de Mallorca más marginal, más de barrio, más lejana a todo lo que tiene que ver con el turismo. Dos niños, un niño de raza negra, una niña de unos 10 años, van a entablar amistad, son vecinos, están en vacaciones, van a entablar amistad, son niños con problemas familiares, con problemas de comunicación, y van a emprender casi una road movie por la propia Palma de Mallorca, y se van a encontrar, bueno, pues con una serie de cosas, pero además emocionalmente van a abrirse a algo que ellos tienen escondido, que tampoco saben cómo expresar, porque son todavía pequeños. Es una película, a mí me enternece mucho, con lo cual la recomiendo vivamente, que se pueda ver con niños a partir de los 10 años, que yo creo que la van a entender muy bien, y que no todo tiene que ser acción, superhéroes y dibujos animados. O sea, que este tipo de cine también va muy bien, ¿sabes?
Bien,
se llama Pullman. Así que me gusta.
Y esta hay que tenerla en Filmin, que es en otra plataforma.
Sí, la tienes que bajar bajo demanda.
Vale.
Y finalizamos con, ya te lo dije la semana pasada, que hay una serie de distribuidoras que están colgando sus películas en plataformas. En pleno éxito, porque El Oficial y El Caballero, perdona, y El Espía de Roman Polanski tuvo un éxito impresionante, sobre todo en ciudades como Madrid y en el circuito de versión original. Caramel, su distribuidora, ha decidido, porque se retiró en plena pandemia, pasarla, antes de pasarla a plataformas que puedas verlas ya de una forma gratuita, si eres de esa plataforma, colgarla bajo demanda en varias, para que los que no vieron esta película estupenda de Polanski, que se ha llevado un montón de premios, pues la podáis bajar y la podáis disfrutar. Ya sabéis que el lazo, el muffin que llaman los americanos, es como se fue acusado Dreyfus, un alto mando militar judío de alta traición, cuando era mentira. Gracias a un artículo de Milsola se empezó a investigar, y nos cuenta la historia de ese investigador, de que el que investigó, estando en contra del personaje y de los judíos, pero investigó la verdad y de todo este caso, y eso es a lo que vamos a asistir, que además fue un caso que revolucionó, que fue un antes y un después en la sociedad francesa de aquel entonces, de finales del siglo XIX, y evidentemente del sistema militar también de aquel entonces. O sea que es una película seria, una película adulta, una película a ver, totalmente recomendable, y que podéis ver si estáis en compañía El Oficial y El Espía, en distintas plataformas, pero bajo demanda, ya sabéis, en Movistar, Rakuten, etcétera, etcétera. Está pasando un avión en estos momentos,
que no me digas por qué. Andrés, que no te puedes salir de casa, ¿qué haces en Barajas?
No, eso es verdad, parece que estoy en Barajas, pues no, estoy en Usera, ya ves tú. O sea, pues bueno, yo no sé, se habrá escapado alguien con esto de... El otro día me decía un amigo, mira, yo voy a poner un sombrerito, un arito, y me voy a bajar a la calle como si fuese un niño pequeño, ¿no? Pues eso estoy pensando yo.
Andrés, un abrazo. Adiós. Muy fuerte. Oye, y lo de Conan, que no vuelva a repetirse, ¿eh?
No, no, ya no se va a repetir, tú no te preocupes.
Vale, vale, muy bien.
Hasta luego.
Un abrazo, adiós, adiós.
Adiós.
Andrés, un abrazo.